Como boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia. Ya este viernes 6 de marzo aquí en Cuba al día en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
El agradecimiento, pues, como siempre, a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son mucho extensivo, a nuestro ingeniero Tomás Areaga en la tarde de hoy en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Bueno, pues hoy la agenda cargada, como siempre, vamos a intentar tener conocimiento de la situación de la doctora, de la licenciada Omara Ruiz Urquiola. Ya se ha tenido que personar hoy a las 10 de la mañana en el INOR, en el Instituto de Oncología y Radiología en la capital cubana, para ver los detalles sobre la situación del cambio de médico solicitado. Y precisamente a esta hora de la tarde, 2 de la tarde, Omara está entrando ya a recibir su terapia para el padecimiento de cáncer que tiene, recibir su tratamiento de quimioterapia. Todo esto más la situación del anuncio hecho por el gobierno cubano, y ese es el titular de nuestro espacio. El gobierno cubano actualizó el plan para la prevención y control del coronavirus. Esto fue una reunión ayer del Consejo de Ministros en la capital cubana, presidida por el general de ejército Raúl Castro. En el ámbito noticioso, también un empeoramiento drástico en la situación de derechos humanos en la isla, alerta Eyes on Cuba, con sede en la República Checa. Y senadores de Estados Unidos piden honrar a Damas Blanco por el Día Internacional de la Mujer. También hacen titular el hostigamiento ayer en la prisión provincial de Holguín del activista de derechos humanos, el preso político Alexei Rodríguez Martínez. Bueno, el contacto para nuestro espacio Cuba al Día en la capital cubana con la académica, la profesora de diseño universitario Omara Ruiz Urquiola. Omara, cuéntame, ¿qué fue lo que te dijeron en el INOR en la reunión a las 10 de la mañana con el pedido tuyo de cambio de médico?
Fui acompañada por Oscar Casanella. Cuando llegué estaba el doctor Erasmo Gómez, que es el subdirector de servicios médicos, el doctor Elías Gracia, que es el jefe de la sala de quimioterapia ambulatoria, y una especialista, oncóloga también, su nombre creo que es Marian, Karen, algo así, no se me presentó, que es doctora también, es quimioterapeuta, es especialista incluso creo que en mastología, en cáncer de mama. Entonces, el doctor Erasmo fue el único que habló, por supuesto que yo saqué mi teléfono para grabar, como grabo ya todas las consultas, y el médico también, incluso he visto que graba, y entonces él empezó a decirme que la reunión era con motivo de mi carta y que él no estaba de acuerdo, ellos no estaban de acuerdo con mis planteamientos acerca del médico. Realmente, incluso en la carta que yo recuerde, yo no hago ninguna acusación directa contra el médico. Sencillamente digo que no quiero que siga siendo mi médico porque no confío en él, pero no hago una relatoría de los hechos. Y él dijo que no estaban de acuerdo con mi criterio sobre el médico, que ellos lo valoraban muy positivamente. Empezó él a ensalzar al doctor Braulio Mestre hasta que él se da cuenta de que yo estoy grabando, además cosa que nunca escondí, yo puse el celular a la vista suya, de todos, y entonces me dijo que yo no podía grabar. Yo le dije, mire, usted está equivocado, yo se puedo grabar porque esto no es información clasificada. Oscar también se lo aclaró, esta es una institución pública y yo estoy en todo mi derecho. Entonces él me dio la orden, como un militar, él me dio la orden de que yo apagara el teléfono. Le dije, por supuesto que yo no cumplo órdenes suyas, está completamente equivocado, yo soy una paciente, yo no tengo, usted no es un militar ni yo soy una subordinada, no tengo que cumplir sus órdenes. Entonces me dijo, bueno, entonces doy por terminada la reunión. Y yo le dije, bueno, si eso es lo que usted decide. El doctor Elías Gracia trató de impedir, trató de mediar, pero él no le hizo caso al doctor y nosotros nos retiramos. Ese hombre empezó a hablar en alta voz, a vociferar, y que no, es que él fue, o sea, a darme órdenes a mí, a tratarme no como una paciente, a tratarme como una subordinada, que es normalmente como tratan los facultativos del Ministerio de Salud Pública en Cuba a los pacientes como subordinados, como súbditos, y yo no lo acepté.
Omar, entonces se retiraron sin resultado alguno, la situación sigue igual.
La situación sigue igual, yo le dije ya cuando me iba, bueno, vengo a las dos a recibir mi tratamiento, veremos qué es lo que ellos deciden, yo no voy a transar, yo no quiero que el doctor Braulio Mestre siga ocupándose de mi caso, estoy absolutamente en desacato. Absolutamente, yo voy a recibir mi tratamiento, yo no voy a mediar ningún tipo de palabra, ningún tipo de diálogo va a haber entre este señor que se dice médico y mi persona, eso no va a ocurrir. Y se lo dije al doctor Erasmo, yo estoy apegada a la legislación internacional y es mi derecho como paciente.
Omar, entonces existe la perspectiva de que tú cuando llegues a los dos esté este señor Braulio ahí.
Totalmente, totalmente. Por lo que él empezó a manifestar antes de que abruptamente interrumpiera la reunión, totalmente. Yo estoy convencida de que a las dos yo voy a tener que volver a ver la cara del doctor Braulio Mestre.
Bueno, y ante la falta de solución por la institución, ¿qué te queda ahora?
Me queda un recurso legal. Estoy siendo asesorada para apelar a la Dirección Provincial de Salud, después al Ministerio de Salud Pública Nacional y después a las instancias internacionales. Afortunadamente, las leyes son muy claras, absolutamente muy claras en el mundo, en lo tocante, además, desde el siglo XIX, en lo tocante a la relación médico-paciente. El paciente está en todo su derecho, tanto a exigir confidencialidad como a desestimar la atención de un facultativo. Eso siempre ha sido así, eso nunca ha variado. O sea, ellos están totalmente equivocados porque están acostumbrados a violar la ley, de hecho ni a conocerla.
Omar, ayer hubo una reunión del Consejo de Ministros de la República de Cuba presidido por el general de ejército Raúl Castro. El tema, el gobierno cubano ha decidido actualizar el plan para la prevención y control del coronavirus. Independientemente que durante la reunión se dijo que aún no hay casos, según ellos, de coronavirus en Cuba. Según dijo este Consejo de Ministros, la apuesta del gobierno cubano, independientemente de controlar aduanas y demás para evitar la entrada del virus, son, entre otras medidas, el control a través de los médicos de familia y el sistema higiénico sanitario. ¿Cómo lidiar ante un hipotético incremento o llegada de casos a Cuba cuando no hay ni jabón para bañarse, Omar?
Es imposible, dado el estado de pauperación que hay, desde los controles sanitarios aduanales hasta el sistema primario de salud en Cuba, que está absolutamente desestructurado, o sea, solamente hay muchos, incluso casas de médicos de familia abandonados. No solamente es el personal, la disponibilidad de personal, sino son los medios. Por ejemplo, ya no se puede esterilizar en los médicos de familia porque los autoclaves datan de la década de los 80, están absolutamente vencidos, no se puede esterilizar. Y entonces, si no puedes tener material estéril a tu disposición, ya ahí colapsa todo lo demás cuando estás destinado a vacunar, etcétera, etcétera. O sea, la atención básica de salud no la puedes garantizar.
Las gracias en la capital cubana a la licenciada Omara Ruiz Urquiola. Ahora le damos la bienvenida en nuestro espacio desde la capital cubana al biólogo y académico cubano Oscar Casanella. Oscar, tú eres un científico, has estado pegado a las investigaciones por mucho tiempo y he estado hablando con médicos también. Ayer hubo una reunión del Consejo de Ministros precedida por el general de ejército Raúl Castro. El tema: Cuba ha actualizado el plan de emergencia para la prevención y control del coronavirus, independientemente que dicen ellos que aún no hay casos en Cuba, han actualizado el plan. Y los médicos cubanos, incluso ahí estaba el ministro de Salud, que apuestan por el control a través de los médicos de la familia para evitar la propagación del virus y a través de los sistemas de salud cubanos. Oscar, ¿en qué condiciones están los médicos de la familia? ¿Tiene condiciones higiénico-sanitarias el país para enfrentar hipotéticamente la llegada del virus a la isla?
Yo creo que una vez llegado y entrado en frontera, si no se detectan los pacientes en frontera, cosa que es difícil porque hay un periodo de latencia, de incubación y de latencia del virus que es prolongado de varios días, que no hay síntomas, Una vez que entre en Cuba va a ser difícil. Y realmente el sistema primario, que es como se le llama, ¿no?, a estos médicos de la familia, están bastante deprimidos. Hay muchos que simplemente no están, que no hay consultorio, entonces que tienen que asumir áreas más grandes de los barrios. Y además hay déficit de medicamentos, hay déficit de instrumental para hacer determinadas curas y hacer determinados métodos. Realmente hay una depresión de infraestructura. La crisis económica pues afecta a todo. Lo que sí digo es que cuando ocurra de que realmente entre por frontera y no sean detectados pacientes, sé que va a ser un grave problema y muy difícil de lidiar, porque las condiciones no son buenas del sistema de salud. Pero por otra parte, ahora ya como científico, los grupos poblacionales más deprimidos son personas mayores y que además que o personas simplemente que tengan algún tipo de problema respiratorio de base. Alguna enfermedad crónica respiratoria, por ejemplo, son las personas más vulnerables. La nutrición es importante y la sociedad cubana no goza de un buen estado nutricional de forma general.
Gracias al biólogo Oscar Casanella.
Muchas gracias, Tomás.
Bueno, pues informar a esta hora en vivo, 2:16 de la tarde, que desde por la mañana y a esta hora se continúa llevando a todo lo largo, dentro y fuera del país, un tuitazo con el hashtag FreeLuisManuel y Free, y estamos conectados ambos por la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, en este momento en la prisión de Valle Grande, en espera de un juicio, luego de haber sido detenido el domingo primero de marzo, allí saliendo de su casa en la calle San Isidro, y donde su novia y la activista también, Claudia Jean-Louis Hidalgo, fue golpeada, arrastrada por el piso, incluso en presencia de personas, para arrebatarle su teléfono celular. Repetimos, a esta hora continúa, y súmense, el hashtag FreeLuisManuel, y estamos conectados. Nos vamos directamente a la capital holguinera, a esta hora de la tarde, 2:17, en vivo para toda Cuba, el contacto con el traumatólogo, el doctor Ramón Zamora. Doctor Zamora, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los que nos escuchan por Radio Martín.
Cómo no, doctor, vamos a hablar en minutos de una situación seria, de lo que anunció ayer el Consejo de Ministros, pero antes de esta cuestión, pues quisiera, ayer hablábamos con usted de otros temas médicos, concluido eso, usted nos hizo llegar una denuncia. Ayer usted estuvo de visita en la prisión provincial y luego de salir de ahí se enteró de que un preso político que está ahí, Alexei Rodríguez Martínez, recibió una brutal golpiza. Cuéntenos qué pasó, doctor.
Bueno, primeramente ayer cuando fui a la prisión provincial de Holguín en carretera central, kilómetro 777, a ver a un cuñado que tengo allí, pues cuando íbamos saliendo logré ver al prisionero político Alexei Rodríguez Martínez y intercambiamos unas palabras rápido y ya cuando salí, que llego a mi casa, me llama Alexei y me dice que le dieron una brutal golpiza el oficial Alberto, o sea, dice que este es el oficial superior de orden interior que se encontraba en el día de ayer en la prisión provincial. Dice que este oficial ya en otras ocasiones ha golpeado a otro prisionero, o sea, que le ha dado fuertes golpizas y han elevado las quejas a la delegación provincial del Minin y esta persona se mantiene impune ante las acciones bárbaras que comete contra los prisioneros que están bajo su custodia.
Increíble, doctor. Lamentable situación. Doctor Zamora, por su importancia, ayer el gobierno de Cuba, ante la crisis mundial que hay con el coronavirus, ya se ha ido expandiendo incluso hasta otras naciones del Caribe. Ayer el Consejo de Ministros, presidido por el general de Ejército y primer secretario del Partido Comunista de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz, el mismo dirigió una reunión del Buró Político a las más altas instancias del gobierno, donde se decidió que el gobierno de Cuba va a actualizar el plan para la prevención y control del coronavirus. En la reunión, las autoridades cubanas dijeron que todavía en el país no se reporta ningún caso, pero quieren reforzar las medidas, tanto aduaneras como dentro del país, de cara a la posibilidad de que llegue algún caso al país. Doctor Ramón Zamora, sin ser alarmista, porque no podemos decir, no tenemos las estadísticas oficiales, pero suponiendo hipotéticamente que en algún momento llegase un caso de coronavirus a Cuba, teniendo el historial de poca transparencia de las autoridades cubanas en suministrar a organismos como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud casos de dengue, de cólera, que usted sabe que por años el gobierno de Cuba lo ha ocultado, como ha hecho China ahora, que en diciembre ya sabía que había coronavirus y no fue hasta mitad de enero que reportaron, y por eso tenemos la crisis mundial que hay. El gobierno ayer cubano, en esta reunión del Consejo de Ministros, dijeron los especialistas médicos e incluso el ministro de Salud que Cuba apuesta por el control a través del sistema primario, entiéndase el médico de familia, para combatir la posibilidad de el esparcimiento del virus por el país. ¿Cuáles son las condiciones, doctor Zamora, de los consultorios del médico de familia, las condiciones higiénico-sanitarias en el país y del sistema de salud para enfrentar esta posible crisis?
Bueno, muy preocupante en este caso estas manifestaciones gubernamentales sobre el supuesto refuerzo del control sanitario y la vigilancia epidemiológica ante este caso del coronavirus, o sea, en este caso de la cepa COVID-19, que está azotando prácticamente ya a gran parte de países del mundo. Acá en Cuba, bueno, todos conocemos, como usted bien decía, el secretismo que siempre ha mantenido el gobierno en cuanto a cosas como esta, en este caso como el coronavirus, y anteriormente, como decía, los años que llevamos ya con el dengue, zika y chikungunya, y el régimen no ha sido capaz de aplacar en algo un poco estos brotes, que ha cobrado muchas vidas ya. Si el coronavirus entra acá en Cuba, donde los consultorios están desprovistos de las condiciones mínimas incluso para poder atacar al coronavirus, para otros los mismos hospitales están abarrotados justamente por dengue, zika y chikungunya. Imaginemos entonces, si hay un brote de coronavirus, los lugares o salas que se han dispensado dentro de los mismos hospitales, como es en el Clínico Quirúrgico y Hospital Lenin, no van a dar el abasto necesario para poder ingresar a esta cantidad de personas que seguro van a salir, justamente porque por lo menos acá en la provincia de Holguín, en todas las cuadras podemos ver los microvertederos creados por el mismo gobierno, donde ponen un depósito para verter las basuras, y esos microvertederos que se encuentran justo frente casi a las viviendas son una muestra de la poca higiene que hay dentro de la provincia. Como hablamos de la provincia, seguro que podemos manifestarlo a nivel nacional, donde el gobierno es incapaz, junto con el Centro de Higiene y Epidemiología, para mantener un control estricto sobre el cuidado sobre el coronavirus. Las farmacias carecen de medicamentos, pero también carece de algo muy importante ahora en estos momentos, y es los termómetros, donde incluso los hogares, si acaso se puede contar en el mismo país, unas pocas personas que puedan contar con el termómetro, que tan perdido en la farmacia y necesario ahora en estos tiempos para establecer un control de la temperatura de cada persona cuando tenga algún tipo de virosis. Eso sin contar si la persona, las manifestaciones son de faltas de aire, trastornos respiratorios. Ahora, lo otro que llama la atención es que no hay ni papel higiénico, no hay toallas, no hay húmeda, no hay jabón, no hay pasta, no hay nada. O sea, ¿cómo se va a mantener dentro del país una higiene cuando el mismo gobierno no puede proveer los detalles mínimos para que el pueblo pueda mantener un control y evitar que pueda existir una propagación de tal enfermedad como es el coronavirus dentro de la población, cuando los mismos aeropuertos, incluso el control que hay, se dice que es máximo, algunas personas lo dicen así, para mí son acólitos del régimen, porque todo el mundo sabe que allí no se mide tampoco la temperatura, es a lo que está manifestando la persona. Y cuando los médicos pasan visitando a estas personas que han viajado, el control es verbal, o sea, es lo que la persona manifieste, no lo que ellos puedan contactar poniéndole un termómetro y controlando a la persona a ver si realmente tiene o no una posibilidad de virus que pueda luego manifestarse en otras personas, y ya cuando lo haga entonces sería muy tarde.
Doctor, nos queda algo más que un minuto. Hablábamos con un microbiólogo en el entrevistado anterior y nos ha dicho que como parte importante para combatir el coronavirus, la dieta es importante, el reforzamiento de proteínas. ¿Es esto otra asignatura pendiente en la realidad nacional?
Bueno, muy pendiente, porque de hecho todos sabemos, y no es un secreto para nadie, que los mercados están totalmente desabastecidos, apenas se dispensan algunas cosas que un poco sirven como calmantes para el pueblo. La cosa es que realmente en un tanto en la bolsa negra es donde más se encuentran un poquito de cosas, pero hasta la carne está perdida, no hay carne de ovejo, no hay nada. Entonces, esto indica que en este caso las personas deben estar anémicas. Imagínese usted, si entra el coronavirus, creo que no solamente se va a estar más acentuado en los ancianos y nada, sino en toda la población, porque estamos ante una población ya enferma. Imagínese usted cuando entre este virus, cómo coge a las personas.
Gracias, general, doctor. ¿No? Gracias, doctor Ramón Zamora, en el territorio holguinero para nuestro espacio. Por cierto, Holguín, la segunda provincia más poblada del territorio nacional. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes 6 de marzo. Vámonos a una pausa informativa y vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve, regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Levántate Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general...
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
¿Es verdad? Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por la frecuencia de Radio Martí. Y a través de radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, ya este viernes 6 de marzo. Tomás Cardoso en compañía del ingeniero Tomás Ariaga en el control técnico y Patricia Martínez al frente de la producción general del espacio. Nos vamos directamente a Santiago de Cuba, específicamente al municipio de Songo-la-Maya. El contacto ahí con el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, muy buenas tardes.
Buenas tardes a usted, Tomás, y a la gran audiencia del programa.
Gracias, Roberto. Doctor, lamentablemente, pues, como siempre, lo convocamos con noticias no muy alentadoras. Aunque no hay cifras oficiales emitidas por el gobierno cubano, la víspera, ayer, las máximas instancias del gobierno cubano, encabezadas por el general de ejército y primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro Ruz, tuvieron una reunión de alto nivel, a nivel de Consejo de Ministros, con todos los diferentes funcionarios de ministerios involucrados para analizar el tema de el COVID-19, el coronavirus. El gobierno cubano decidió actualizar el plan para la prevención y control del virus, aunque reconocen que no tienen aún ningún caso en el país. Doctor Roberto Serrano, usted que está ahí en el oriente del país, las autoridades dentro de esta reunión informaron que parte del plan, de la estrategia que planean llevar hacia adelante para evitar la propagación del virus a lo largo y ancho del territorio nacional, es el uso de las casas de salud, el sistema básico de asistencia de médicos cubanos, lo que se conoce como el médico de la familia, a lo largo y ancho del territorio nacional, el reforzamiento de las medidas higiénico-sanitarias y el control de aduanas. En lo que le corresponde a usted, ahí en Palma, en el oriente cubano, ¿cuál es la situación del sistema médico de salud? ¿Cuál es la situación de los médicos de familia? ¿Están en condiciones actuales las casas de los médicos de familia de enfrentar el reto de controlar la propagación hipotética de la posibilidad del arribo de coronavirus al país?
Bueno, Tomás, yo le diría que antes de contestar su pregunta, el sentir de la población en general, que más que preocupada, la población está aterrada por la llegada del coronavirus. La atención primaria aquí en toda esta zona está muy deficiente. Los consultorios médicos están desprovistos de lo mínimo indispensable para atender cualquier emergencia, por mediana o sencilla que sea. Imagínense usted de algo tan complicado como esta patología que ya se nos avecina, o que es inminente que prácticamente nos llegue a nuestro territorio. Para todo, o todos sabemos que en cada censo que se hace en Cuba, esto arroja que hay un envejecimiento demográfico, o sea que la población cubana está por, la mayoría de las personas están dentro de los 59 y más. Y ciertamente estos grupos etarios son los más afectados por esta afección. Cuba, dígame.
No, adelante, continúe, disculpe.
En Cuba, por ejemplo, yo le diría, sin temor a equivocarme, que en estos tiempos del mal llamado periodo especial, digo mal llamado porque debía de llamarse, como lo he dicho en otra ocasión, el periodo infernal, o de otra manera, porque todo lo especial es bueno. Este tiempo de ahora tal vez sea el peor de todo, y lo estoy diciendo así con todas las letras. Aquí no hay medicamento. La farmacia, aquí cuando llegan los medicamentos, se acaban o sea, hay una cola constante hasta que se termina, y la mayoría de las personas no pueden acceder a un medicamento. La alimentación es pésima, aquí no hay absolutamente nada, las personas aquí el Estado no vende nada, y entonces los particulares, bueno, cuando los particulares venden algo, tienen el asedio de toda una cantidad de inspectores que interrumpen la venta de las cosas. El transporte público es un desastre. O sea, que aquí hay un hacinamiento en todo, hay cola en todo, y yo no sé, a veces uno escucha a los dirigentes aquí hablando, sobre todo los dirigentes a nivel nacional que viven en otra, digamos, a otro totalmente nivel, que no tienen que ver nada con nosotros. Y a veces nosotros pensamos, ellos no tienen ni siquiera idea de cómo estamos nosotros aquí abajo, aquí, en la base. Porque verdaderamente si entra acá esa enfermedad, va a ser terrible, va a ser devastadora. Yo estoy seguro que va a ser devastadora.
Doctor, hay un ángulo que me gustaría, la cuestión de retrovirales, la perspectiva de para combatir esto en la farmacia, el tema de el cubano es gesticulador por excelencia. El cubano siempre está hablando y está tocando las perspectivas. Hay que guardar cierta distancia. ¿Se está haciendo alguna campaña? ¿Hay una campaña orientada por medios de comunicación? ¿Cómo van a enfrentar estos los cubanos que siempre están en el toqueteo, no? Y el tema de la falta de guantes, la falta de máscara, la falta de equipos de higiene, de productos de higiene, doctor.
Sí, como no, mire, yo le decía, por ejemplo, aquí el problema del aseo personal. El jabón, que por ejemplo el jabón que utiliza la mayoría de la población, jabón de lavar y jabón de baño, que está al alcance de la mayoría de las personas. Aquí no hay jabón en ningún establecimiento del Estado. No hay jabón, simple y llanamente no hay. Igual que el detergente, igual que todas. Por ejemplo, le digo más. Hay veces que la persona por la calle venden un jabón de pésima calidad, no sé, jabón que lo hacen ellos de forma artesanal, que es el jabón que la mayoría de las personas están utilizando en este momento. O sea, por ejemplo, la parte que tiene que ver con los retrovirales. Yo estuve escuchando, por ejemplo, que efectivamente las vitaminas, sobre todo la vitamina C, para reforzar un poco el sistema inmunológico, es muy buena. Aquí no hay vitamina C. Vitamina C prácticamente en la farmacia no llega. Y, por ejemplo, el problema de los cítricos. Aquí no hay cítricos. Aquí la persona, digamos, ya, digamos, para tratar de aportar la vitamina C por esta forma, tampoco hay cítricos. Aquí no hay nada, absolutamente nada. Uno se maravilla cuando escucha a estos señores que pertenecen a la aristocracia cubana hablar de la forma que hablan y de lo fácil que ven los problemas.
Ojalá, doctor, ojalá realmente, le digo de todo corazón, que no llegue a Cuba, porque por lo que hemos estado conociendo, las condiciones no son las más apropiadas dentro del país. Y sumado al tema alimentario, hablábamos con un microbiólogo en la primera mitad del espacio, el tema de un organismo fuerte con proteínas es importante para enfrentar estos virus. Eso está ausente de la realidad nacional también para la mayoría de los cubanos.
Totalmente, totalmente, Tomás, totalmente. Como le decía anteriormente, aquí la carne es la que la aportan los particulares a un precio altísimo que casi la inmensa mayoría de las personas no pueden acceder a ella, y no hay tampoco, porque no existe, no es un problema de que está ahí, que tú lo puedes comprar, por lo menos en el oriente del país. Hay lugares donde existe aún más cara y pueden acceder, pero aquí no hay, simple y llanamente aquí eso no existe.
Gracias, gracias, doctor. Doctor Roberto Serrano, desde Songo La Maya, para nuestro espacio. Vamos a intentar seguir dándole seguimiento a esta situación del anuncio que han hecho las autoridades cubanas la víspera, pues el gobierno cubano actualizó el plan para la prevención y control del coronavirus a lo largo y ancho del territorio nacional. Seguimos teniendo la perspectiva, la información con galenos cubanos que radican y operan dentro de la isla para tener el conocimiento de sus opiniones sobre la realidad, la perspectiva de enfrentar la posible, y ojalá no sea así, llegada de algún caso al territorio nacional. Esto vamos a seguir continuándolo aquí con los próximos invitados. La reunión del Consejo de Ministros fue presidida por el general de Ejército Raúl Castro. Vamos a establecer a esta hora de la tarde el contacto con otro galeno cubano. Perdimos la comunicación, vamos a intentarla nuevamente. Estábamos tratando de establecer el contacto con el doctor Arnoldo de la Cruz, ahí en San Luis, en el municipio de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, para conocer desde el territorio, bueno, pues cuáles son las condiciones higiénico-sanitarias ahí en la zona para enfrentar el plan de emergencia que están las autoridades cubanas tratando de implementar de cara a evitar la propagación del COVID-19 en caso, pues, de que llegase y se declare algún caso en el país. En esta reunión, las autoridades cubanas, pues, plantearon que hasta ahora no tienen el reporte de ningún caso en el país, independientemente que, como todos recordamos, casos sospechosos de turistas chinos hace algunas semanas fueron reportados que estaban en el Instituto de Medicina Tropical de manera preventiva y de precaución. Sin embargo, posteriormente las autoridades informaron la existencia o la confirmación de ningún caso al respecto. También esto es la situación que tenemos a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a ver si podemos tener algún otro invitado en el ámbito noticioso a esta hora de la tarde. Pues se hacen noticias también lo que han dicho senadores de Estados Unidos, que han pedido honrar a las damas de blanco por el Día Internacional de la Mujer. En vísperas de la conmemoración este domingo, 8 de marzo, un grupo de senadores estadounidenses pues presentaron una resolución bipartidista para honrar a las damas de blanco, organización pacífica que apoya la libertad y los derechos humanos en Cuba, y pedir también la liberación de todos los presos políticos en el territorio nacional. Hay otras informaciones importantes a esta hora de la tarde, y es la organización Eyes on Cuba documentó 302 casos de detenciones arbitrarias, 187 casos en los que se violó el derecho a la libertad de circulación y de tránsito dentro de la isla, y 191 casos en los que se limitó directamente el derecho a la libertad de expresión y de opinión. Así lo expresó la organización con sede en Praga, en París, que además agregó que los derechos civiles y políticos son los peor parados, primando las detenciones arbitrarias y un número de personas a las que no se le permitió salir del país. Eso es en lo que refiere a los derechos sociales, económicos y culturales. Vámonos con nuestra próxima invitada. El contacto está ahora a la tarde. Nuestra última invitada en la tarde de hoy, no porque sea la última, deja de ser la más importante. El contacto en la capital cubana con la gestora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández. Ileana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Tomás, qué bien. Un abrazo fuerte.
Oye, ¿cómo andas tú? ¿Cómo andan las cosas por allá? Bueno, vamos a hablar de las cosas tuyas, pero hay noticias un poco desalentadoras, Ileana, y quisiera que me elaboraras un poco al respecto. Ayer hubo una importante reunión. Las reuniones importantes, como tú sabes, en el país nos las preside el Canelo Díaz-Canel, las preside Raúl Castro, que es el jefe del gobierno genuino. Cuando hay crisis, el que está es el presidente, el secretario del Partido Comunista y general de ejército, Díaz-Canel.
El jefe del país.
Claro, Díaz-Canel estaba, pero de segundo. Bueno, la reunión fue presidida por el general de ejército y primer secretario del partido, Raúl Castro Ruz. Hubo una reunión de alto nivel del Consejo de Ministros, donde estaban, entre otros, el ministro de Salud y las más altas instancias de varios de los ministerios que enfrentan con lo que te voy a hablar. El gobierno cubano en esta reunión decidió ayer actualizar el plan para la prevención y control del COVID-19, el coronavirus que, como tú sabes, Ileana, que en tu segunda patria España está afectando ya seriamente producto de la irresponsabilidad de las autoridades de China, que se demoraron en diciembre en reportar los casos, como habitualmente hacen las autoridades cubanas, que no hablan de los casos de cólera, de los casos de dengue, no los reportan. Bueno, los chinos, qué casualidad, que ideológicamente son muy semejantes los dos sistemas, se demoró y ya la propagación de la enfermedad ha registrado hasta esta jornada de hoy viernes 95.315 casos en más de 80 países y 3.282 personas fallecidas. Bueno, en esta reunión ayer Raúl Castro y las autoridades de salud de Cuba informaron que ellos aún no han reconocido ningún caso en concreto de coronavirus en Cuba. No obstante, el gobierno cubano decidió actualizar el plan para la prevención y control del COVID-19. Entre las medidas que el gobierno va a actualizar, dicen ellos que van a usar el sistema de postas médicas, las casas del médico de la familia en los diferentes municipios, un programa que está muy menguado porque muchos de ellos ya ni funcionan, para hacer puntos de observación del mismo. Cuéntanos cómo tú ves la perspectiva. ¿Está en condiciones el gobierno de Cuba, financiera, económicamente? Ojalá, Ileana Hernández, que nunca ocurra. ¿Estaría el gobierno en condiciones de enfrentar una pandemia o la llegada de casos de coronavirus a Cuba con las condiciones epidemiológicas, la falta de papel sanitario, la falta de jabón de baño, los problemas de la alimentación y las deficiencias en cuanto a medicamentos y asistencia médica?
Bueno, mira, Tomás, casualmente hoy mismo, hace aproximadamente unas 3 horas, estaba hablando yo con una persona que fue operado hace poco en el Amejeira, que me estaba contando todas las barbaridades que le hicieron. Bueno, entró por una cosa y salió por 500 más. El hombre por poco hasta se muere. Y contándome todas esas cosas, llegamos a la conversación del coronavirus y dice él que en Cuba, si entra eso aquí, nos podemos dar por perdido porque no hay. Si no hay para las enfermedades que hay ahora, que son enfermedades normales que puede tener cualquier persona, que va, y si no hay, vas al hospital y te infecta de cualquier cualquier célula bacteriana, de cualquier bacteria, imagínate con el coronavirus cómo podemos llegar a algo catastrófico. De momento él dice que me explicó que aquí en Cuba hay unos aparatos que son los que podrían utilizar para esto, y no recuerdo el nombre de los aparatos que me dijo, que en el país solamente habían 20 máquinas de este tipo, pero solamente funcionan 13 porque no hay 7. ¿Y somos cuántos millones de cubanos aquí?
11.5.
Ah, pues imagínate, si llega esta enfermedad, pues además de que no hay alimentación, o sea, no hay alimentación, de eso que la gente pueda decir, bueno, voy a hacer una reserva en mi casa y voy a estar 2 o 3 meses para no salir de casa. Y resulta que están todos rezando porque llegue rápido el calor, porque dicen que el virus después de 30 grados no se muere, o sea, están todos rezando aquí para que llegue rápido el verano antes de que llegue el coronavirus a Cuba. Así que fíjate la situación que estamos viviendo nosotros aquí. Y ya mucha gente, oyendo las noticias en la televisión cubana, oyendo las prevenciones y demás, la gente está aterrorizada. Y eso que todavía, según el oficialismo, no hay ni un solo caso de coronavirus.
Ahora, Ileana, hay algo que me gustaría preguntarte como ciudadana de a pie. El tema de los médicos de la familia. Médicos entrevistados por nuestro espacio en la tarde de hoy nos dicen que está muy deteriorado lo que un momento fue un sistema que el difunto Fidel Castro vendió como ejemplo para el mundo, que eran los médicos de la familia. Personas entrevistadas aquí nos han dicho hoy que muchas de estas casas de médicos de la familia, algunas ya no tienen los médicos, están en misión o no están. Otras casas, los médicos no tienen ni termómetro. ¿Es cierto esto? ¿Cuál es la situación de las casas de los médicos de la familia en las cercanías tuyas, por ejemplo, ahí en La Habana del Este y en Regla?
Bueno, mira, eso pasa en las zonas rurales, pero en la capital y en las zonas así, nosotros, por ejemplo, tenemos una médico que es bastante joven, recién graduada, y en temas de medicamentos y demás, no sé decirte porque sabes que están faltando muchos medicamentos, pero bueno, no te puedo dar ninguna noción de cómo está, porque ya te digo que nosotros aquí sí tenemos al médico de la familia, que es una muchacha bastante joven, de hecho yo la conozco del gimnasio. Y
pero ¿cuánta gente atiende a esta mujer? Porque me dice que son cuadras y cuadras que tiene que atender.
Sí, eso sí es verdad, sí. Yo creo que ella atiende varios...
Consejos populares.
Sí, eso sí es verdad, sí.
Ahora, Ileana, otro tema, antes de concluir. Tú sabes que el cubano usa mucho los manismos. El cubano habla gesticulando con el cuerpo y el toqueteo y todo. Esta cuestión se está haciendo en alguna campaña porque uno de los problemas fundamentales en todos los países que ha habido afección del coronavirus es el uso de máscaras, el lavarse las manos constantemente, mantener una distancia prudencial de las personas que posiblemente estén infectadas, porque parte del tema es que el coronavirus puede estar presente en una persona y puede estar asintomático hasta por 5 y 6 días. Puede estar hablando con una persona y a la persona no manifiesta, no tiene coriza, no tiene tos, no tiene ninguna presencia de fluidos por algún reflujo, sin embargo, está infectada. ¿Hay alguna campaña que se está haciendo para esto? Porque tú sabes que el cubano habla mucho y muy cercano unos a los otros.
Sí, es cierto. Sí, en la televisión cubana hubo un día donde empezaron con la campaña y luego de repente desapareció porque parece ser que la gente se empezó a pensar que aquí había el coronavirus porque ya estaban empezando a hacer la campaña de ese tipo. De repente pararon y desde hoy, que estaba viendo yo en el noticiero, están otra vez dando información de cómo los síntomas de la enfermedad, cómo cuidarse y demás. Entonces yo pienso... Yo cada vez que ellos se ponen así, temo bastante, porque supongo que es que ya hay algo aquí, aunque sea uno, lo único malo es que no lo dicen, ¿no?
Bueno, oye, es importante lo que tú estás diciendo. Han empezado algunos spots publicitarios a partir de este viernes. ¿Qué es lo que dicen? ¿En qué canal? ¿Dónde lo están poniendo?
Bueno, yo los he visto en la televisión, aquí en Cubavisión.
En Cubavisión, y lo que están es haciendo alguna cuenta mensiliana, algunas medidas de alerta de los síntomas y las precauciones que hay que tener.
Sí, como hacen con el dengue y con el mosquito y con demás, pues están empezando. Primero empezaron con la gripe influenza. Y ya luego nada, están promoviendo en el noticiero y demás todo, porque imagínate, están contando con el coronavirus en demás países que ya está aquí en América Latina. Yo pienso que está bien que den toda esa información para que la gente esté bien informada en ese sentido, y hasta ahora no han dicho que haya el coronavirus aquí en Cuba, y yo pienso que en el momento que haya una persona, por lo menos que nos lo digan, que nos mantengan a todos informados, porque eso va a entrar en todo el mundo, por lo que yo estoy viendo, y que llegue pronto el verano, porque si es cierto que el coronavirus no vive a partir de los 30 grados, pues mira, en el verano aquí no puede entrar. O sea, espero que entre pronto el verano para que no pueda entrar el virus.
El verano sería el mejor aliado de los cubanos. Finalmente, Ileana, sí. Ya a nivel de calle, luego de esta reunión anoche del Consejo de Ministros, aunque muchos cubanos, la realidad es que no leen grama, ni les interesan mucho los medios oficiales, pero es el que hay y a veces dicen cosas que son importantes. Esta noticia que ha dado la prensa oficial indudablemente tiene un peso tremendo por la repercusión de salud que puede tener. ¿Ya hay preocupación por parte de los residentes? ¿Se está manejando el tema entre los ciudadanos en La Habana?
Ya lo había de antes, ya lo había de antes. Desde que estaba la Feria del Libro, ya había esa preocupación de que pudiera entrar aquí al país también. Y como no estamos acostumbrados a que en ese sentido tapen las cosas, escondan las cosas, como mismo pasa con el dengue y con las demás enfermedades que nunca dan las estadísticas reales y nunca te dan la información real de lo que pasa. Por eso es que la gente lo que tiene miedo es eso, ¿no? La gente desea, y yo espero que, porque seguramente que nos están oyendo, yo espero que cuando pase, porque es que es algo que dicen que va a pasar, que por favor mantengan a la población informada, que nos digan, de la misma forma que cuentan las infecciones en otros países, que la cuenten aquí también, porque queremos estar informados y preparados. ¿Por qué zona, por ejemplo, la enfermedad, la persona que está contagiada, en qué zona está, ha estado y todas esas cosas? Que nos informen todo para que la gente tome precauciones y no haya una desinformación en toda la población. Yo espero que hagan eso por lo menos para que no se contagie la gran mayoría de gente que se pueda contagiar.
Ileana, se nos acaba el tiempo. Ya te sumaste al tuitazo con el hashtag #FreeLuisManuel y estamos conectados. ¿Te sumaste?
La primera que se suma al tuitazo ese soy yo, por supuesto. Si vamos a dar guerra, Luis Manuel no puede estar preso. Es una persona inocente y es una persona que es un artista. Es un artista, no es ningún delincuente para que lo metan preso por algo, por ese invento como el daño a la propiedad. ¿A qué propiedad?
Y por cierto, Ileana, sube por minuto la lista de firmantes pidiendo su libertad.
Así es, hasta Eduardo del Llano se pronunció con respecto a la libertad de
Luis Manuel Otero. Otero.
Sí, y también Mario Guerra, y se siguen sumando intelectuales, se siguen sumando personas que están exigiendo la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara.
Yo espero
que hagan caso a eso.
Buen fin de semana, Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano, y hablamos la próxima semana. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 6 de marzo, deseándole a toda la audiencia lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde con toda la información a nivel nacional en nuestro espacio. El agradecimiento para nuestro ingeniero Tomás Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción general. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos el próximo martes. Ahora la invitación a que sigan en sintonía con Radio Martí y luego del boletín de noticias los invitamos a escuchar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Caris Roca. Hasta el lunes.
Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Mar.